Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buen día a todo el mundo. Acá estamos a las 11 de la mañana hasta las 12 con una entrevista. Soy Guillermo Mazzucca, me dicen Macu, gracias a Diego Rodríguez que está en la operación técnica, a Radio Nacional, a toda la gente que está acá. Estamos para todo el país y a través de radionacional.com.ar en todo el mundo. Benito, siempre empiezo, se fue dando así, digo, tengo que preguntar quién es. Hoy vamos a charlar con Benito Fernández. ¿Quién es Benito Fernández? ¿Me contás?
Y Benito Fernández es alguien que trabaja mucho. Esa es mi pilar, que tengo una súper linda educación de mis padres. Y me parece que esos son mis mejores valores.
Atributos.
Sí, obvio.
Vos sos muy resiliente.
Sí, re.
Yo me siento bastante identificado con vos. Vas y subís, bajás.
Sí,
nunca dejás de trabajar.
No. Lo que pasa es que a mí me. A ver, como digo siempre, yo me tocó luchar contra muchos prejuicios. De chico yo tuve una infancia divina, pero yo soy disléxico a través de que no leo bien. Eso me llevó a no escribir bien, bueno, al colegio. La mirada era que iba a ser todo mal en mi vida. Y bueno, eso lo tuve que sortear solo. Hace 60 años, yo tengo 65 años, imagínate, no existía como elementos para alguien que tenía dislexia. Digamos, de hecho, es una barbaridad lo que voy a decir, pero y me hago cargo, pero yo no tendría que haber ido al colegio, tendría que haber hecho otras cosas. Después me tocó elegir una carrera que no estaba bien vista para un diseñador. Para un hombre, claro. ¿Y de qué vas a vivir?
¿Quién te decía eso?
No, todo el mundo. Y después, bueno, tuve una familia hetero, dos hijos, casado con Victoria Durán Cordero, los hijos Lucas y Marina, ahora un nieto. Sí. Pero bueno, después tomé la decisión de bueno, yo soy gay, de tener pareja gay. Entonces sacar ese prejuicio, me tocó sacar...
O sea, luchaste con eso, vos tenés 65.
65, en una etapa muy difícil, claro. Después, qué sé yo, no sé, vestir a la reina Holanda y al mismo momento hacer remeras para un supermercado, con todos me decían, no, ¿cómo si estás vistiendo a la reina no podés hacer remeras para un supermercado? Después elegir una identidad latina y ser criticado en el 2009 con el Martín Fierro, con Natalia Lobo, que fue con pompones y con aguayos y con...
Eso fue en 2009, ¿no?
Sí, 2009. Y la verdad que siempre fue tratar de sacar prejuicios. El año pasado estuve internado, como todos sabrán.
Sí,
tuve con una depresión impresionante. Por suerte tuve la inteligencia de internarme, no fue
juiciada.
Sí, y la verdad que salir y contarlo y hablar de un tema que no se habla, que tenemos que empezar a hablar, que después sobre todo de la pandemia la gente no está bien. Entonces, aconsejar a la gente primero hablarlo con los seres queridos. Cuando tenés ese momento de depresión y esa oscuridad tan oscura, y después de tratarte con especialistas, con psicólogo, con psiquiatra, medicarte si tenés que medicarte, no automedicarte, pero sí medicarte, si tenés que internarte. Me parece que tenemos que hablar de esos temas que de los que son, todo es prejuicio, no, de esas cosas no se hablan en mi época. Entonces, por suerte ahora, no sé, gente como Tini Stoessel, un montón de gente...
Sí.
Empezó a hablar y me parece que todos en este momento tenemos algún problema, algo que nos angustia, algo que nos perturba, tenemos ataques de pánico, tenemos depresiones,
ansiedad,
estrés, entonces me parece que es un tema que hay que ponerlo en la agenda.
Wow, fue una pregunta cortita pero fue una respuesta muy contundente. Dijiste recién que viviste épocas muy difíciles, montañas. Voy a empezar por el tema de tu elección sexual, de que sos gay. ¿Cómo lo trataste en tu familia? ¿Cuántos hermanos son? ¿Cómo está formada tu familia? ¿Qué pasó con tus padres con ese tema? Porque era una época muy complicada.
No, una vez que tomé la decisión, tampoco lo sufrí, fue una cosa que se fue dando naturalmente, igual que mi carrera, por ejemplo. Yo siempre lo comparo con mi carrera. A mí, yo la carrera la empecé a los 24, pero si hago memoria, yo me doy cuenta que de chiquito me gustaba ir a la casa de mi abuela que cosía, oler, no sé, el aceite de la máquina de coser, ir a las sederías, después en mi adolescencia hacerme ropa, pero no lo veía como que iba a ser mi profesión, mi carrera, mi pasión.
¿Qué tenías en la cabeza en ese entonces?
No, nada, no, pero no lo veía. Después estudié Derecho, pero bueno, dejé con 8 materias. Pero
¿8 materias por recibirte?
Por recibirme, sí. No. Con Derecho Administrativo.
Estás muy dije cerca esto, de ser abogado.
Sí, dije, no, cuando vi Derecho. Y tenía 3.80 de promedio, yo soy disléxico, imagínate, me costaba un montón. Pero con la sexualidad me pasó lo mismo, no es que lo sufrí, que yo ya chiquito y que quería y qué sé yo, no, fue una, la verdad que en mi caso particular, que no es por ahí lo común, fue como una evolución. Entonces yo tardo mucho en madurar las cosas, pero llego a las cosas.
Y, ¿a qué edad fue ese destape?
Y mira, yo habrá sido como, yo me separé y tendría 30 y pico, claro. a los 40 empecé a incursionar más, claro, o menos. Uh-huh. Pero fue natural, fue una cosa como que se fue dando, no es una cosa que me torturó o para nada.
Que no tuviste que, o sea, lo hablaste, no, psicólogo, sí, etcétera, ¿no?
Sí, por ahí lo hablaba y después la gente, la verdad que yo pensé que se iba a empezar mucho más rollo de lo que fue. Viste que uno piensa que va a ser un escándalo, no, un rollo y que te va a perjudicar.
Ya no, Benito.
Ya no, pero bueno, en esa época sí, estamos hablando hace 20 años atrás. Yo siempre fui... En eso me considero, no un precursor, pero sí sacar prejuicios y ayudar a la gente.
Total. ¿Y cómo fue que empezaste a trabajar de lo que haces?
Y no, eso, a los 20 y pico dije, bueno, esto me gusta, voy por este lado. Empecé a estudiar un poquitito acá, pero acá no existían las universidades todavía, te estoy hablando hace 40 años atrás. Entonces me tuve que ir a París, me casé, me fui a París a estudiar y en el 86 volví y abrí mi primera boutique. El año que viene...
¿Tus chicos nacieron allá?
No, Lucas no, nacieron acá. El año que viene, el 26 de septiembre del año del 26, voy a cumplir 40 años en la moda.
O sea que viviste ¿cuánto en Francia?
2 años.
¿Y ahí hiciste la escuela?
Sí.
¿Qué aprendiste en Francia?
Aprendí a luchar por tu identidad, ¿no? Por tener un ADN, eso me pareció fundamental, y entender un poco cómo era el proceso de la moda, cómo la moda se relaciona con lo social, con lo que nos pasa, con lo que la moda nos interpreta, es lo que más rápido interpreta lo que queremos y lo que nos pasa. A ver, ejemplo. En la pandemia, al mes, yo estaba haciendo, yo y otros diseñadores y marcas, estábamos haciendo barbijos. La industria automotriz tarda de 5 a 10 años a cambiar la matriz para que vos puedas colgar el barbijo. De hecho, nunca llegaron. Uh-huh. Nunca llegaron a hacerlo. Y bueno, por eso te digo que la moda, más que frívola, hay que mirarla, es muy importante que la miremos, porque nos da la pauta de lo que queremos. Ahora, por ejemplo, me pasa con la juventud, que está comprando ropa vintage, y eso quiere decir algo. Es la necesidad de los chicos de ir a las raíces, de ir a comprarse, no sé, el saco que usaba su abuela, o una década que a ellos les gusta, comprarse ropa de los 70s o de los 60s. Uh-huh. Me parece que si mirás la moda, te da la pauta de lo que queremos, necesitamos, extrañamos.
Cuando estudias moda, estudias moda para... tanto para hombre como para mujer, ¿no? Porque vestirse,
sí,
para
sí,
hombre.
Sí,
para... ¿Vos
sí.
te decidiste un, o no sé, se fue dando que hiciste más mujer?
Se fue dando,
¿no?,
que hice mujer, pero después lo que te pasa es que una vez que vos tenés un ADN muy claro, eso lo podés llevar a cualquier cosa. La podés llevar a ropa de hombres, a niños, o en mi caso particular, que el ADN es tan fuerte que lo he llevado a perfumes,
sí,
a zapatillas con topper. Ahora voy a lanzar con Fradusco, que es una empresa de sillones argentina, de la más
buenísima,
antigua.
Buenísima.
Sí, voy a lanzar en 10 días, 15 días una cápsula con ellos. Dentro de 3 meses lanzo mi primer edificio en La Plata con mi nombre, Benito Residence, con mi estética.
Qué bueno, algo que planteaste también para llevar a Comodoro Rivadavia o a Río Gallegos el otro día, me parece.
¿Qué planteé?
Lo de las residencias estas. También, ¿o hablaste de eso en Río Gallegos?
Lo pasa que...
¿Qué son? ¿Edificios que van a tener tu nombre?
Van a tener mi nombre por un lado, mi estética por otro, pero cuando firmé el contrato yo dije, mira, más allá de poner tu nombre... más allá de poner mi nombre y poner
¿quieres
mi
intervenir?
Estética, quiero intervenir, claro, en los metros cuadrados. A ver, por ejemplo, yo vivo solo, pero yo ya no me voy de la cama de 2x2, así que el cuarto de 3x3 no. Después me dijeron, claro, bueno, cuando me traen los planos...
Pone condiciones.
Sí, cuando me trajeron los planos estaba el Zoom. Y yo le dije, mira, el Zoom ya no se hace más, eso se hace 30 años. Ya, ¿qué vas a festejar? ¿Un cumpleaños? Andá en restaurante. Entonces dije, esos metros los vamos a poner para oficinas, para que vos puedas tener dentro de tu edificio...
Claro,
un lugar común. Una mini oficina, sí, coworking, donde puedas estar, no sé, si está alguien en la casa o viste que te pasa a veces que... trabajar en la misma casa todo el día es como difícil.
Bueno, o tenés que hablar algo que no querés que te escuchen.
Sí, tal cual. Después la portería, le dije, no, basta de portería, sacamos la portería, esos metros los vamos a usar.
Uy, como el encargado, como lo de Francella.
Sí, pobre Francella, lo saqué en plumazo. No, un servicio de limpieza y la portería la vamos a transformar en un departamento. Para que con kitchen y baño, para que los propietarios puedan invitar a gente. Por ejemplo, viene tu suegra, no la querés adentro de tu casa, la mandás ahí.
Tener un lugar común que tenés que reservar.
Que tenés que reservar y lo podés usar para invitar a familiares o amigos.
Excelente idea.
Sí, porque a veces te pasa, viste, que por ahí te sentís, sobre todo los apartamentos son chicos ahora, entonces te sentís un poco invadido y tampoco te da para decirle que no y mandarlos a un hotel. Entonces me parecía que era súper... Después vamos a ponerle un lugar, se seguían haciendo edificios donde no tenés donde recibir los paquetes, es una locura. Entonces, lugar para recibir los paquetes, tenés en la entrada, que yo siempre me olvido, un poste con las bolsitas para el perro, para que la caquita del perro, claro, viste que bajás del edificio y decís, me olvidé las bolsitas, o no tenés, bicicletero, digamos, eso es lo que te da la moda, que te vos sabés al instante las necesidades que quiere
mucho también de hotelería, de confort, de cosa útil.
Sí, abajo vas a tener living, vas a tener una cafetera, porque me pasa mil veces que por ahí hay gente que no querés que entre a tu casa. Y entonces...
claro, tiene que esperar en algún lado.
No, por ahí es algo como medio un proveedor o no sé, alguien, qué sé yo. Y decís, bueno, lo recibo en la recepción, que es divina, que va a ser alucinante. Claro. Con un café, charlamos ahí. Claro. ¿Me entendés? Digamos...
Excelente lo que contaste, me encanta. Mi cabeza se va a la hotelería y se va a los edificios, a Aston Martin en Miami de los Coto, a Porsche, a las grandes marcas de autos, sí, que a Faena también, sí, qué sé yo, no sé, gente que Armani, no sé, qué sé yo, un montón de gente. ¿Y quién te ofrece esta movida?
Mira, esto arrancó con Gonzalo, que es mi socio, y primero íbamos a hacer con una constructora. De hecho, habíamos ido a Tandil a ver un local de Pico Mónaco, viajamos a Miami para entrevistarnos con él. Bueno, después llegó la pandemia, no se hizo. Y bueno, con Gonzalo Macei, que él es de La Plata, yo le dije, mira, yo, bueno, Puerto Madero no me gusta, no sé. Y lo que te pasa ahora, que encima con la entrada mía es más costoso el metro cuadrado. Entonces, y aparte porque lo queremos hacer un lujo, pero un lujo no la canilla de oro, sino las comodidades, ¿no? De tener eso, de que el cuarto no sea 3x3 y eso sale más caro.
Claro.
Porque el cuarto es desperdiciás metros. Obvio. Y tenés que cobrar. Entonces le dije, mira, me parece que en capital, con la explosión de edificios que hay y el producto nuestro que va a ser un poco más caro, prefiero irme a la ciudad. que me guste, que me sienta cómoda, que sea una ciudad linda. Y bueno,
hacer
y
ahí él, el primer
y
intento.
Él, claro, y la verdad que nada, él me dijo, mira, yo tengo muchos contactos en La Plata, y La Plata, ¿qué te parece? Le digo, La Plata me encanta. Y justo conseguimos un terreno en la calle 51 y 4, que es la calle, una de las calles más lindas de La Plata. Y de casualidad los que tenían el terreno son constructores, así que este primer edificio lo hago con ellos ahí, así que estoy feliz, ya tengo los renders, ya están presentados los planos, estoy súper contento.
Estamos hablando con Benito Fernández. Benito, ¿cómo te llega la oportunidad de lo de Máximo Azorrieta? Porque ahí fue una explosión de Benito Fernández.
Bueno, mira, te voy a contar una anécdota que me parece que está bueno, sobre todo para la gente joven. En el casamiento de Máxima, cuando se casa Máxima, los padres, por cuestiones políticas, el padre haber estado en la dictadura, no lo dejan entrar a...
No lo invitan.
No lo invitan y no lo dejan entrar a Holanda. No es que él podía entrar a Holanda y no ir al casamiento, no lo dejan entrar a Holanda. Y Martín Azorrieta, que estaba casado en ese momento con Mariana Andrés, son los padrinos del casamiento. Mariana llama a un diseñador, la atienden mal por teléfono, pregunta a quién otro puede
¿Cuánto
llamar?
Tiempo antes de ese casamiento? ¿Un año?
6 meses antes. Y llama...
¿Quién es el que no atendió o la atendió mal?
No, eso no lo voy a decir nunca. Me llama a la oficina. Cuando llama a la oficina... Yo estaba al lado del teléfono, no, yo no esperé a que nadie atendiera. Atendí, yo soy como vos, digamos, estoy ahí, te atiendo, ¿no? Me hago el boludo y digo, ay, igual que atienda, no sé.
Hago como que tengo secretaria.
Sí, y la atendí con educación y bueno.
No se conocían con la
chica. No. Y eso me llevó a que después Máxima me buscara y me pidiera vestidos. Con esto que digo, que es para la gente joven, que siempre uno quiere ser el mejor, el que más vende, abrirle desfiles, ser tapa de revista, ser el número uno. Y yo siempre le digo a la gente, yo no fui la primera opción, yo fui la segunda opción. Pero yo estaba trabajando y yo atendí con educación. Entonces, más allá del diseño o de tu ADN o de un montón de cosas, me parece que la prioridad en este mundo hoy es la educación y el trabajo. Eso es lo que le quiero transmitir a la gente joven, que con educación y trabajo se pueden llegar a cosas espectaculares.
Un mérito para Máxima Azorrieta, que eligió diseñador argentino. Podría, ella que vivía en el mundo podría haber elegido cualquiera,
sí,
de otro lado.
Pero yo creo que ella es argentina en un punto y necesitaba tener algunas conexiones, yo creo que arraigadas en la Argentina. Y aparte porque, a ver, el mérito mío es, yo creo que ella me elige porque todos los vestidos, yo ya le hice más de 30 vestidos. Y porque se ve joven con mis vestidos. Ella cuando quiere estar hecha una reina... se viste con Valentina o con algún diseñador holandés, pero mis vestidos la dejan joven porque somos más jóvenes nosotros, por eso nos están mirando Europa nosotros en todo, en los actores, en los cantantes, estamos teniendo una identidad que antes no teníamos, salvo el tango, y somos como lo nuevo, como lo mirado. Y yo creo que yo vengo a dar una charla en Río Gallegos y yo le dije, me parece que yo soy curador de Puro Diseño, Puro Diseño.
Está buenísima esa feria, ¿eh?
Que ahora se hizo en Chaco, la primera vez que se sale de Buenos Aires y se hace la feria afuera. Siempre fue federal porque dentro de la feria siempre hay
stands
de las provincias. Uh-huh. Pero yo decía en la charla, yo le decía que con la revolución de los chinos que salieron a decir que las carteras de Hermès, Louis Vuitton, Gucci, Prada, no las imitaciones, sino los originales, estaban hechos en China, que se mandaban a Francia, a París, y se etiquetaban como hechas en Francia, en París, esa estafa que nos vendieron estas marcas va a hacer que el lujo no pase más por ahí. La gente no cree en esas marcas hoy. Entonces el lujo va a pasar por las cosas hechas realmente a mano, que tengan hasta el cartel de quién la hizo, quién la tejió, quién la bordó, quién armó la cartera con los tientos a mano, los orfebres, me parece que hoy el lujo va a cambiar de lugar. Y yo creo que las marcas estas están muy preocupadas porque se dieron cuenta que era una estafa. Comprar una cartera en Hermès o Chanel de $5,000, $30,000 y que te dijeran que estaban hechas en Francia o en París y no es así, estaban claro. hechas en uh-huh. China con unos sueldos ridículos. Uh-huh. Me parece que es la oportunidad para países como los nuestros poder meternos en un mercado, ya no de sino un mercado de lujo, porque el lujo hoy va a ser eso, tener tu cartera tejida a crochet y no la cartera de
extraordinario, un regreso sí. a los orígenes.
Perdimos eso, por eso hablábamos recién, viste, los chicos están volviendo a los orígenes, claro. compran en lo vintage. Yo no compro en lo vintage, vos compras en lo vintage, no. Pero la gente joven sí, es la que da, son los referentes. Sí. ¿Y por qué van al vintage? Porque es el tapado que le dieron a su abuela, claro. o el pantalón de su abuelo pinzado, o ¿me entendés? O una década, o necesitamos volver a nuestras raíces ya, ahora.
Benito, quiero ir a esa frase que acabas de decir, que se siente joven, que haces ropa, que o diseñas ropa que, en este caso Máxima, siente como que Máxima, que se puede comprar cualquiera.
Imagínate, cualquier marca del mundo del se mundo. Puede vestir. Pero eso es lo que nos pasa con Latinoamérica, por eso tenemos que aprovechar este tren.
¿A qué le llamás se siente joven? ¿Qué cosas ponés para que se sienta joven en esa
porque
ropa?
Porque nosotros tenemos una cabeza joven, somos países jóvenes. Europa está vieja. Digamos, sin despreciar y sin llegar a una polémica, mis abuelos son españoles y amo España. Cuando me fundí en el 2001 fui a vivir a Barcelona, me trataron bárbaro, la pasé bárbaro, estudié en París y la pasé genial y todo bien. Pero hoy la juventud es América, sobre todo América del Sur. Me parece que vamos a estar mirados, vamos a inspirar muchas colecciones europeas. La mirada está puesta en nosotros, en los actores. Mirá, Darín, el éxito que ha hecho.
Pasa mucho en gastronomía también, en vinos.
En gastronomía, en vinos, los mejores chefs, los mejores arquitectos. Yo en Barcelona, que es la meca de todos los estudios, todos los que hacían los planos eran argentinos o el dueño era argentino. Digamos, me parece que hoy la mirada en Latinoamérica es totalmente distinta y nos ven con una garra, con una pasión, me parece que sí, que somos jóvenes.
¿Y cómo cambió esa relación con Máxima? Porque cuando se casó no era reina, ahora es reina.
Ahora es reina, pero bueno, usó vestidos míos, yo ahora no la veo desde que es reina, pero usó tres vestidos míos siendo reina. El primero que usó fue su primera visita, uno fucsia de flecos.
La primera ¿Le hiciste un visita, restyling o no?
No.
¿Y cómo te enteraste?
¿De qué?
Porque viste fotos, que no sé, ¿cómo te enteraste que se puso ese vestido nuevamente?
No, ese se lo mandé y se lo puso por primera vez en la primera visita que hizo como reina a Canadá y Estados Unidos, una sola gala que se hizo en Canadá y usó el vestido ese. No, yo le hago ropa y nunca supe dónde se lo hacía, yo me enteraba por las revistas cuando ya salía.
Por eso, okay.
De hecho ella no me dice, ni sé, ni ella dice que los vestidos son de... Digamos, solamente el de casamiento y algún otro, la corona sale.
Pero ya le hiciste 30, dijiste.
Sí, más de 30, sí.
¿Y cómo te llega el pedido?
Al principio vino ella a la boutique, llamó por teléfono, me dice, soy Máxima Zorrayeta, yo casi me descompongo, y me dice, ¿qué piso es? Y yo le digo, segundo, y sonó el timbre. Imagínate, yo los gritos con todos ordenen, pongan. Entonces había una chica de 15, pobre, que se está probando su vestido de 15, no me olvido más. Y me dice, bueno, me saco el vestido. No, que te espere, que te estás probando. Y ella se sentó, esperó. Por eso hay un mito con ella, por eso lo que me gusta de ella, que es una mujer actual, ¿no? No llamaron 5 secretarias 6 meses antes, no vinieron a revisar la boutique, ¿no? ¿Me entendés? Digamos,
¿era reina ahí, no?
No, ahí era princesa, era después del casamiento. Uh-huh. Unos meses después del casamiento, de ver que, porque yo he vestido a Mariana Andrés, que era la madrina del casamiento, y a 5 de sus mejores amigas. Y como vio que le gustó, vino a la oficina y se encargó 5 vestidos para una gira que hizo por Latinoamérica. Pero lo que tiene Máxima es eso, que repite mi vestido. Otros, por ejemplo, hay uno un rojo mío que lo repitió 3 veces, otro que lo repitió dos que lo repitió 2 veces.
¿Esas telas son argentinas o son de afuera?
Son importadas, porque es la alta costura acá, ya la industria está destruida, desgraciadamente. Los últimos gobiernos.
¿Cómo haces para probar? Esa vez le probaste, pero después en
después,
los siguientes.
No, después sí, después le probé un par de veces. Siendo princesa la vi un par de veces. Tenemos muy buena relación, nos escribimos cuando nos pasa algo. Ella, no sé, cuando falleció mi hermano. Ahora, el año pasado, cuando estuve internado en la clínica Abril, me escribió. Digamos, tenemos una relación. Ahora por ahí no le he mandado ropa, porque yo estuve muy deprimido el año pasado y bueno, tengo que ordenarme mi cabeza porque estoy con muchas cosas y pensar en algo para ella. Pero es la mujer que me gusta vestir a mí. Yo sé que tiene otra realidad cuando hablas económica y pero lo que tiene Máxima es que es una mujer que trabaja por los derechos de la mujer, antes trabajaba con varias ONG, una era de la gente extranjera que vivía dentro de Holanda, otra vino a ayudar a comunidades acá al norte. Es una mina que labura todo el día, que cuida a sus hijos, yo lo vi cuidando a sus hijos. No tenía 3 niñeras, tenía una sola chica que cocinaba y era ella y el príncipe cuidando a las 3 chicas solas acá.
¿En el sur?
En Buenos Aires, en una quinta que habían alquilado. Es una mina real.
Pues es que cuenta, si puedo contar la anécdota, cuentan en Rux, ¿viste el restaurante de Rux?
Sí.
De Ascuénaga y Peña.
Y Peña, sí.
Que estaba cocinando Martín Rebaudino, que voy a invitar para que venga uno de los reportajes, la entrevista cordobés, hermoso personaje y un gran cocinero, que se agacha desde la cocina y la ve a Máxima en una mesa, en la planta baja.
Sí,
entonces se saca el delantal, qué sé yo, va y le dice, hola Máxima, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No sé qué, no sé si era reina o princesa, no,
sí,
lo
sí,
ignoro.
Sí. No, entonces princesa, le dice, porque reina ya después...
no vino, ¿no?
No,
es todo diferente.
La vez que vino incógnito.
Ah, ok. Entonces le dice, pero nos hubiera avisado, Rux tiene un reservado.
Sí.
Dice, no, pero la gente nuestra llamó y estaba ocupado. Viste, no se dan a conocer.
Sí.
Entonces, bueno, acá estoy. O sea que una sencillez increíble, ¿no?
Es que ¿no? Ella es así, ella te desarma. A ver, después es difícil la llegada, difícil lo que hablas, lo que no hablas, hay todo como una cosa, pero ella cuando la tenés enfrente es una cosa maravillosa, maravillosa.
Qué bueno. Hablaste 2 veces sobre tu salud mental, sobre depresión. Yo te veo impecable. Contanos, porque yo leí una nota muy profunda tuya, creo que fue en Infobae, el año pasado, en donde contabas. Porque yo creo que también había todo un contexto de tu negocio, de una situación muy complicada, o de deudas o de poca venta, no sé. Pero hablás de que te tuviste que internar. ¿Nos contás esa parte?
Ya desde la pandemia venía medio bajoneado. Bueno, reinventé la empresa para ver si la podía zafar. La empresa, yo digo, lo que es el prêt-à-porter. Yo la alta costura siempre funcionó y todos los demás productos que licencié siempre funcionaron. Los perfumes funcionan perfecto, qué sé yo. El tema era el prêt-à-porter, donde yo tenía que invertir mucha plata para hacer 10.000 prendas que no sabía cuándo me las iban a pagar. Yo tenía 22 multimarcas en el interior.
No, locales en shopping también,
locales,
¿no?
En shopping, bueno. Y eso fue donde me fundí, me estrellé contra una pared.
¿Año?
Empezó en la pandemia y explotó el año pasado. Más allá de eso, yo tenía problemas personales que se juntaron y bueno, para mí fue muy duro, fue estar en una oscuridad que yo nunca pensé estar.
¿Solo o en pareja? Grave.
Estaba solo en ese momento y la verdad que... A ver, lo que me pasó a mí también por otro lado es que mi padre se suicidó cuando yo tenía 30 años, mi madre murió hace 8 años, mi hermano hace 4 años, entonces yo estaba solo con mis hijos.
¿Tu hermano trabajaba con vos?
No. Y vos a tus hijos, viste, ese es el error, no le querés contar lo que te está pasando para no generarles más problemas. Y terminé perjudicándolos más de lo que los protegí. Y bueno, terminé, mi psiquiatra y mi psicólogo me aconsejaron internarme. Yo había dejado de tomar la medicación, ese fue el error, el automedicarse. Que el
Porque
automedic
hasta entonces, ¿qué tomabas? Algo como para
sí, para
levantar.
depresión, sí. Y bueno, decidí internarme en la clínica Bill, que agradezco un montón. Bueno, es donde estuvo Chano, Maradona, bueno, un montón de personalidades.
¿Dónde queda?
Ahí me mataste. Se queda
En
en
Capital.
sí, Capital,
Okay.
Capital. Y estuve un mes y 15 días, y la verdad sin teléfono, sin celular, sin nada. Yo veía por la tele que mi empresa explotaba. Bueno, fue como muy. Pero la verdad que me dieron los elementos para salir a enfrentar los problemas que seguían estando. Porque uno, viste, piensa, bueno, se van a ir. No, los problemas estaban, había que ver cómo enfrentarlos, tanto los problemas personales, familiares y de la empresa. Y sí, lo que me pasó en la internación, que la pasé bomba, pues jugué al vóley, al básquet, al ping-pong, al truco. Yo siempre digo a la gente ahora, es muy importante que le hagan hacer muchos deportes a los chicos, porque el deporte te sociabiliza mucho, porque pensás que mucha de la gente que estaba ahí eran gente joven con
Problemas de adicción,
adicciones.
claro.
Y yo decía, bueno, ¿cómo me adapto a este mundo? ¿Me entendés? Y la verdad que los chicos, claro, querían jugar conmigo al ping-pong, querían que yo jugara con ellos al vóley, al básquet, y la pasé bomba, bomba, bomba. Lo único que sí me preocupaba, por suerte no salió en ese momento, y yo lo pude contar después de haber salido, que estaba internado en un psiquiátrico, si
Claro.
querés,
Sí, un
un
instituto de esas
instituto de salud
características,
mental.
de salud mental.
Y yo tenía mucho miedo a la cancelación por el prejuicio que hay con las enfermedades mentales. Así que salí de ahí, y lo primero que hice fue, a los 3 días, fui al programa de Juana Viale. Ahí conté lo que me había pasado. Estaba Belén Francese y me dijo: Benito, hacemos un streaming. Hice un streaming. El lunes me llamó el Chato Prada y me dice: hacemos el cantando. Me metí en todo. Me
Claro.
llamó el Nacho, el gobernador de Chubut, porque mi tío fue gobernador de Chubut en los años 70. Y me dice: Benito, hacemos un desfile en Trevelín, en el campo de tulipanes. La gente como que me levantó, y hoy estoy en mi mejor
Está
momento.
lleno de proyectos. Qué
Pero
interesante, ¿eh?
fue muy difícil el tema de la cancelación por el prejuicio. De hecho, la primera fiesta que voy fue una fiesta de la revista Para Ti, a los 10, 15 días que había salido de la internación, y yo me di cuenta que había gente que se corría de la foto. Y yo no lo juzgo, porque tal vez yo hubiese hecho lo mismo, digamos. Tenemos mucho miedo a las enfermedades y mucho prejuicio. Entonces, está bueno hablarlo, porque a todos nos pasan cosas. Y es un tema que no se habla. Yo vengo de una generación, Macu, vos también, donde nada se hablaba en la familia, todo
Nada.
se ocultaban las cosas políticas,
Sí.
religiosas, las enfermedades. Si tenías no sé, un hijo con síndrome de Down,
Sí, lo
lo
escondías.
escondías. Yo ahora soy padrino hace 15 años de ASDRA, que es Asociación Síndrome de Down, que tiene que ver con eso, de sacar prejuicios, ¿no? Entonces, yo vengo de una generación de todo se ocultaba, todo, 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 todo en la familia, si le metían los cuernos, si, no sé, cualquier cosa. Y la verdad que hoy el empezar a hablar de un montón de temáticas, sobre todo gracias a las mujeres que empezaron a exponer problemáticas, pero bueno, todavía me parece que nos falta un camino muy largo. Empezamos a decir, bueno, no se hablan de los cuerpos, pero seguimos hablando de los cuerpos. Pero bueno, por lo menos estamos en un camino de empezar a hablar las cosas.
Sos un tipo muy valiente.
No,
¿Te lo
no,
dijeron
no.
o no?
No soy valiente. No, no, no.
Escúchame, saliste de un
No, sí,
psiquiátrico y
pero
te sentaste en la televisión. Decime si no
no,
sos valiente.
no. Lo que pasa es que a mí, gracias a Dios.
No, no, y fue un maestro hacer eso.
Sí. Bueno, no, mi jefa de prensa, primero, vamos a decirle ahora, me invitó Mirta. Y
Bien.
mi jefa de prensa me hicieron a lo de Mirta, ¿no? Porque Mirta va al hueso. Yo la amo, la quiero, y ella me quiere, la adoro. Me dice, no,
Claro.
a lo de Mirta, ¿no? Porque vos
Ibas a
hace
ver sangre.
3 días que saliste de la internación, va a ir al hueso y te va a desarmar. Entonces, No te enojes, Mirta. Entonces, mi jefa de prensa, que es Mariana Metzger, me dijo, no, voy a negociar con la producción que la primera nota que hagas va a ser con ellos, pero con Juana. Así que ese domingo fui a lo de Juana. Pero no,
bien,
yo
creo, Mariana.
Sí, Mariana Metzger, que la verdad que fue una genia como trató todo, cómo me ayudó y me apuntaló en ese momento tan difícil. Pero... a mí lo que me pasa es que sí, yo tengo la cintura de esto de sacar prejuicios. Entonces, para mí, no te digo que es fácil, pero todo el mundo me dice, no vas a hablar de esto, no vas a hablar. ¿Cómo que no voy a hablar? Mira, me pasó algo muy genial hace muchos años. Yo hace 30 años que no leo. Por mi dislexia le tomé con mucha bronca la lectura, que fue lo que me hizo sufrir tanto. Y hace 30 años que no leo un libro. Y puedo estar sentado acá con vos, hablando de lo que quieras. De lo que quieras podemos hablar. Pero yo llego por otros lugares, no por la lectura. A
¿por
poder
ejemplo?
Hablar. No, por otras cosas. Por las sensaciones, por lo que veo, por lo que
escuchás
y por lo que hablo. Y hablo con la gente. Y
sos re sociable.
Sí, y vino un periodista hace 20 años... Hace 10 años, perdón, yo ya hacía 20 años que no leía, para hacer una nota por Máxima, del diario más importante de la Argentina. Y me hace una nota maravillosa, que ya yo la vestía Máxima y qué sé yo. Y en el Multiple Choice, una era, ¿viste qué te gusta más? Yo digo asado, porque a mí me encanta el asado. ¿Qué bebida te gusta más? Que yo, y unas preguntas es, ¿tu último libro? Y yo lo miro y le digo, mira, leo, no leo. En ese momento fue hace 10 años.
20.
Hace 20 años que no leo. Y el periodista me mira y me dice, bueno, pobre, como cuidándome, estás vistiendo a la reina de Holanda y no lees, esto como que no. Entonces me dice, no, esa pregunta no la ponga. Le digo, no, esa pregunta es la primera que tenés que poner. Soy yo, soy así. Se puede, no, porque si no estamos ocultando algo, entonces que la gente que tiene dislexia no puede hacer nada, no puede llegar a nada. Y le dije, no, esa pregunta va, sacala cualquiera, la del asado. Mira, que lo que más me importa en la vida es un asado.
Pero esa ponela.
Por un asado o cualquier cosa. Soy voy a Tierra del Fuego por un asado. Pero le digo, pero esa pregunta tiene que estar. Por eso es el prejuicio que tenemos, pobre. El periodista era un prejuicio que tenía, sí, de que si yo vestía a la reina de Holanda no podía estar diciendo que no leía hace 20 años.
Quería protegerte.
¿Entendés? Quería protegerme de buena onda y tal vez yo hubiese hecho lo mismo, pero bueno, entonces me pasa que no es que yo soy un valiente y un héroe ni un sino que tengo ese ejercicio. Yo luché mucho desde los 6, 7 años con mi dislexia. Aparte me hacía pis en la cama hasta los 14 años. Entonces tengo esa cintura para poder decir, bueno, me pasó a mí. Quiero transmitir a la gente que se quede tranquila, a los padres sobre todo, con los chicos que tienen ese tipo de problemas, y aconsejarles que no se tienen que preocupar por el problema. Los chicos tienen otra cabeza y van a salir, se tienen que ocupar, no preocupar. Porque uno cuando se preocupa porque su chico se hace pis hasta los 14 o porque tiene dislexia o porque no sé qué, ahí es donde le cargas más al chico de la problemática y ve que la familia es un problema lo suyo y no está bueno eso. Sí, lo que tienen que hacer es ocuparse. ¿Ocuparse qué es? Bueno, buscarle otras cosas. Si el colegio no funciona, buscarle otras cosas, unos oficios, la música, ver por dónde él puede ir, ayudarlo, pero no te preocupes, porque en mi caso los disléxicos llegamos por nuestra cuenta propia, ¿cómo se dice?
Sí, por cuenta, por nosotros mismos.
Sí.
Estamos hablando con Benito Fernández.
Seria la conversación.
Estamos muy serios.
Yo estoy más para hablar de sexo, pero bueno, dije, bueno.
Ahora te voy a preguntar. Mira, me sacaste. Yo te iba a preguntar sobre la depresión, porque un tipo que se ve tan bien, que estuvo con depresión, ¿cómo hiciste para salir de depresión así?
Internándome, tomando los medicamentos que tengo que tomar, y la verdad que hoy me siento en el mejor momento, más creativo que nunca. Por eso te digo, digamos, por eso lo digo, porque la gente, cuando vos estás deprimido, no ves un horizonte, no ves una salida, no ves que puedes volver a estar bien. Imagínate cómo será mi depresión, que yo no podía verlo a Fermín, mi nieto que tiene 3 años, ahora cumple, me angustiaba verlo. Yo me encerraba los fines de semana, bajaba las persianas, apagaba la luz, tocaba timbre con un hijo mío, levantaba las persianas, prendía la luz, ponía la tele, como si nada pasara.
Claro.
Pero se puede salir, se puede salir. Lo que pasa es que tenés que tener los huevos para decir, bueno, primero voy a los especialistas. Primero lo cuento entre mis seres queridos. Segundo, ir al especialista, ir al psicólogo, al psiquiatra. Después tomar la medicación, no tener miedo. Hoy la medicación es muy importante para las cosas psíquicas, dan muy buenos resultados. Y después, si me tengo que internar, internense. Yo tenía el prejuicio, imagínate, compartir cuarto con alguien. Yo dije, uy, bueno, el de al lado va a gritar, me va a cuchillar, ¿no? Nada que ver, me caí de risa. Mis dos compañeros que me tocaron, porque, bueno, como yo me quedé un poquito más de tiempo,
Claro.
tuve dos compañeros, dos chicos amorosos, jóvenes, que nos matábamos de risa y nos descostillábamos. Llamamos de risa, no hay que tener prejuicio.
Benito, ¿y qué pasó con tu empresa en ese entonces? Que estaba abierta, ¿no? ¿Cómo hacías?
Bueno, la
¿Tus
empresa,
clientas? ¿Tenés un montón de
bueno,
clientas?
no, por un lado la empresa de Prêt-à-Porter la cerré,
Ah.
tuve que echar a un montón de gente, me quedan tres personas, tres juicios que tengo que enfrentar, y pagué a los proveedores. A mí me gusta pagar porque yo me fundí en el 2001 y sigo con los mismos proveedores. A mí me parece muy importante
Claro, claro,
no
claro.
cagar a la gente. Me quedan ahora solamente están todos los proveedores, todo pago, menos, bueno, me quedan tres personas que trabajaban conmigo. Pero aparte hay gente que trabajó conmigo muchos años y que había una conexión. Yo la verdad que. Y, pero eso fue el Prêt-à-Porter. La alta costura, que yo dije, bueno, ya internado, imagínate, psiquiátrico, son novias, vestido de 15, madrina. Yo dije, se van a rajar todas, se van a hacer el vestido, van a dejarle pedir la seña. Y ¿sabes qué? Ninguna se dio de baja.
Qué bueno.
Eso fue para mí
Qué
una
bueno.
cosa tan linda y tan gratificante que ninguna se dio. Ese vestido de novia o madrina o de 15, viste, que vos decís, no es un vestido de fiesta, que decís, bueno, qué sé yo, el pibe está loco, pero me van a terminar.
No,
O sea,
es un vestido
es
inolvidable.
inolvidable, importante,
Claro,
y
claro,
que
claro.
no sea, me hayan esperado
Qué
la
bueno.
internación y lo hayan seguido. Eso fue para mí, la verdad, que un aliciente muy lindo.
Hablemos de novia, querías divertirte un poquito.
Sí.
Hablemos de noviazgo, de sexo. Te fuiste al norte en un momento. ¿Cómo es tu vida de noviazgos?
Tuve, a
¿Qué
ver,
te enamora? ¿Qué te
yo
enamora?
estuve casado 8 años con Victoria, tuve mis dos hijos, Lucas y Marina, después tuve 10 años, 6 años, te digo, que casi como asexuado, después empecé mi etapa gay, tuve cinco parejas, cuatro de ellas, las primeras cuatro de 3 años cada uno, la última fue hace, cuando salí de la pandemia, al mes, me puse de novio, estuve 6 meses de novio, corté hace dos. Me gusta estar en pareja porque yo soy muy casero, me gusta estar en mi casa, me gusta mucho, y me gusta mucho el sexo, me gusta mucho el sexo con mi pareja. ¿Qué más te puedo
O sea, no
decir?
necesitas estar afuera. Si estás bien con alguien, estás bien
Sí, sí,
en tu
sí.
casa.
Es que a mí me gusta mi casa, me gusta, yo viajo mucho, he viajado, tengo 40 años de profesión, he viajado mucho, muchos lugares, muchas reuniones, y la verdad que hoy si elijo, elijo mi casa, no ver una película o ir al cine, elijo ver la película, salvo que vaya después a comer con amigos. A ver, si me llevas voy, pero si yo tengo que elegir, me quedo en mi casa.
Claro.
Y miren, miren, por favor les pido con una temática que se va a venir polémica, miren la película de Almodóvar, La habitación de al lado. Por favor, miren esa película con dos actrices extraordinarias. A mí todas las películas de Almodóvar no es que me gustan, no soy un fan de él, pero esta película es increíble, los diálogos que hay
No la
entre las
vi, la
dos.
vamos a ver.
Se trata de la eutanasia y
Ah.
está bueno verlo.
Que la puso también un poco el tema de eutanasia, ¿te acordás? Alain Delon.
Sí. Lo que pasa es que ahí, bueno, había problemas de que una personalidad así
Claro, era
era
muy fuerte,
muy
una
fuerte.
noticia muy fuerte.
Pero este tiene unos diálogos y unos paisajes y una estética tremenda.
Hablando de España, una vez presenté una reunión en el Hilton en donde estabas en mesa principal. Estaba Mirtha Legrand, vos y Ágata Ruiz de la Prada.
Sí, bueno, porque soy muy amigo de Agatha. Bueno, a Mirtha la quiero, yo soy muy amigo de Agatha hace muchísimos años, es una persona que admiro un montón. Mi hija, de hecho, trabajó con ella después de estudiar diseño. Se fue, el primer trabajo que tuvo fue con Ágata, se fue a Madrid a trabajar con ella. Nos seguimos viendo. La verdad que es una mujer súper generosa, cálida.
No, te adora y bueno, tenías una gran amistad, estabas sí, ahí sí, en mesa, sí, en sí, mesa sí, principal. Sí, muy sí, divertida, Agatha, aparte.
Sí, sí, ahora estuvo mi hija que estuvo en Europa, la fui a visitar a todos los chicos que trabajaban con ella. Fermín le robó un muñeco, que en realidad era un muñequito de exposición, y la vendedora dice, no, pero eso es para exponer, no sé, colgar unas cadenas o qué sé yo. Y Agatha las mira y le dice, no, si él quiere el muñeco rosa, le dice,
que se lo lleve.
Un oso rosa, que se lo lleve. No, es un amor, Agatha, la verdad que tenemos la mejor.
Qué bueno. Te escuché hablando de diseñadores en el mundo y tenés una gran admiración por Karl Lagerfeld, ¿no?
Sí, Karl Lagerfeld. A ver, yo admiro primero a todos los que han logrado un ADN, por ejemplo, no sé, Paco Rabanne con el metal, Valentino con el vestido rojo, Chanel con los talleres y con la camelia. Cuando se apropian de algo que todos pudimos hacer, pero que no, el vestido rojo es de Valentino. Yo hice 80 y hay 80 diseñadores que han 80 vestidos rojos, pero el vestido rojo es de Valentino. Digamos, eso me encanta. Y Karl Lagerfeld, lo que me gusta es toda la versatilidad que ha tenido, y yo cuando era mi sueño, yo no uso más zapatos, uso zapatillas. Tuve la gala del Hospital de Niños en el Colón, y era de gala y fui de zapatillas.
Eso lo impuso
Karl Lagerfeld, ¿no? en un desfile de alta costura. Entonces, nada, me parece que era más allá del diseño, que podrá haber diseñadores más vanguardistas o que te gusten más, pero la verdad que la cabeza que tiene es impresionante, que tenía, bueno.
¿Qué pasa con las grandes marcas en el mundo? Gucci, Yves Saint Laurent, no sé, marcas americanas. Viste que las compran las grandes empresas.
Sí, yo creo que ahora están en peligro de extinción. Me parece que todo esto que salió China a mostrar lo que hablábamos.
Sí, más temprano.
Más temprano, esto de que salieron a mostrar que estaban, no las imitaciones, sino los originales hechos en China, y ellos etiquetaban en Europa, esto les sacó credibilidad. Por eso digo que es nuestro momento. Me parece que son marcas que van a tener que ver cómo se reinventan. De hecho, ahora hay algunas que están pintando sus bolsos con artistas para decir, bueno, están pintadas a mano.
Claro, ¿entendés? Se porque, van acercando a...
Y porque nos engañaron, nos estafaron. Claro. Vos estabas comprando una cartera de Made in France cuando estaba hecha en China, donde desgraciadamente le pagaban dos arroces. Claro. Y
bueno, con la tecnología pasa también.
Sí, por eso. Entonces yo creo que se van a tener que reinventar, si no van a tener que cerrar, y van a surgir muchas marcas, y yo creo que algunas latinoamericanas, donde realmente las cosas estén hechas a mano, porque la gente valora eso ahora. Que realmente está, porque se sintieron estafados, ese impacto tan fuerte que fue, yo creo que va a hacer que marcas más chicas, y que van a quedar,
o sea, va a haber oportunidades,
va a haber muchas oportunidades, la gente va a empezar a buscar, y sí, si vos le regalaste a tu mujer una cartera de 5.000 euros,
estafaron.
Chanel, y
estaba hecha
en China por $700, claro. 500 dólares, y decís, che, flaco, dale, devolveme la guita.
Escuché una cosa, Benito, ¿cómo creas? Ahí te vi, por ejemplo, que yo te en tu Instagram estás con un montón de gente hablando de esto con la gente de Puro Diseño, etcétera, pero ¿cuál es la fase esa de cuando te pones a hacer un vestido, una creación? ¿Cómo es eso?
Bueno, hay dos trabajos. Uno es el que hago con mis clientas, que trabajo con la personalidad, el evento, cómo hacerla sentir mejor, cuáles son sus debilidades, sus fortalezas. Ese es un trabajo, que es la alta costura, que te lleva a eso, que me encanta. Y después está el preparar la colección. Ahora lo voy a presentar el 15 de septiembre en el Fashion Week de New York. Esto es en primicia.
Mirá,
acaban de confirmar.
Felicitaciones.
Y ahí trabajás sobre una mujer abstracta. No pienso en una mujer, en una musa inspiradora. Ahí pienso en una temática.
¿Para qué llevas al Fashion Week?
Voy a llevar algo con una identidad bien latinoamericana. Va a ser más fuerte, va a ser más parecida a la.
¿Cuántos vestidos llevas, por ejemplo?
Creo que son, mira, no me acuerdo, pero creo que son 16. Porque tengo tantos desfiles en que tengo que hacer, pero creo que son 16 prendas.
¿Para New York?
Para New York, sí. Y después vuelvo y creo que voy a...
¿Qué pasa con esos vestidos en Nueva York si te los quieren comprar? ¿Los vendés?
Voy a Funes a hacer un desfile después. ¿Cómo?
¿Te vendés eso? ¿Cómo es eso?
Yo no tengo ningún vestido. No, yo no puedo hacer una retrospectiva. Yo
¿vendés todo?
Es que los vendo, los adapto y si no los transformo para el año siguiente, no tengo esa necesidad de guardarlos. Me parece que están en mi cabeza, en la cabeza de la gente. No tengo ni el de Natalia Lobo, que fue el vestido
2009
que rescataría, sería el vestido que decís, mira.
¿Por qué?
Porque fue el que le dio la identidad a la marca, terminó de darle el sello a la marca Benito Fernández y que hoy puede hacer a través de ese ADN hacer otros productos. Es el vestido que rescataría más que los de Máxima, o yo le hice vestidos a Priscilla Presley, la mujer de Elvis Presley, sí. Pero el de Natalia es el vestido que rescataría y no lo tengo. No soy.
Qué linda Natalia, ¿no? Qué linda modelo, qué linda
Natalia
mujer.
Es una mujer, una actriz de la hostia, una mujer increíble. Mira, nos teníamos que juntar, lo tuve que suspender porque tengo que ir a llevarlo a mi nieto a algo de los dinosaurios, sí, no sé qué.
Estás chocho con tu nieto.
Estoy feliz con Fermín y con mi perro.
Tenés un nuevo perrito, le presentaste, sí, lo vi como sí, se lo sí, presentaste, sí, sí. Abriste la puerta y
sí. Le hice la sorpresa al gordo.
Lo vi.
Lo vi lindo.
O sea que tenés un año que es súper activo.
Estoy agotado. Pensá que vengo hace una semana estuve en Nueva York porque fui a comprar.
Sí, te vi con tu hija, ¿no?
Con mi hija y a entrevistarme con la gente del Fashion Week de New York. Llegué el viernes trabajé en la oficina, el jueves me fui a Chaco a hacer la feria de puro diseño en Chaco y un desfile que fue espectacular todo. Volví, trabajé 4 días y me fui a
Río Gallegos
este fin de semana.
Te llamé yo justo ahí,
sí,
y te ibas a Río.
Sí, no, aparte Río Gallegos, Dios mío, los horarios de vuelo era la vuelta era a las 2 de la mañana, llegué a mi casa el lunes a las 5 de la mañana.
Tenés nueva casa, ¿no? Ahora no estás más en Palermo, estás acá en la Avenida Porredón.
Esa es la boutique.
La boutique.
Mi casa sigue siendo enfrente al Botánico.
Tu atelier. Sí. Ah, sí, al lado de la panadería.
No, ahí era mi oficina. Esa era la Finur. Yo vivo en República Árabe Siria, entre Juncal y Beruti. Pero ahora me quiero mudar cerca a la boutique, porque la he experimentado. Claro. Estar a 3 cuadras de la oficina.
Claro, ibas caminando, ahora no.
Ay, no, sí, es un placer.
¿Haces canjes vos? Porque tenés ahí algunos cuadros maravillosos de Marta Minujín y dijiste acá, le hice algunas cosas a Minujín.
Sí.
Sí, me dio unos cuadros.
Marta Minujín le hice unos
yo me identifico mucho con los canjes, por eso te pregunto.
No, yo no hago mucho canje de, pues si vos vivís mi Instagram, yo no es que voy a canjear, me encantaría, porque hay cosas que me encantaría. La otra vez me llamaron por un juego de esos, viste, de cafetera italiano,
sí,
que son que no sé
buenísimo.
Decir la marca para decirlo,
si quieres,
no.
Sí. Y, me imagino cuál es.
Y mi jefa, la chica que maneja mi
tu Instagram.
No mi Instagram, sino mi imagen, me dice, no, Benito, andá y cómpratelo. Yo no vamos a subir unos posteos y unas historias vos vendiendo esto. Yo tengo contratos con marcas muy grandes, hice con Unilever, con Clyde, hice los uniformes de Aerolíneas Argentinas. Entonces, yo no me gusta estar, yo salvo alguna comida, pero la verdad que no subo cosas.
Pero sí de Marta, que es una maravilla lo que hace.
Sí, pero trato de no hacer el canje. Me parece que
bien, salvo, ¿qué le diste a cambio?
Hice canjes, por ejemplo, con un pintor y porque le hice el vestido de novia a la hija. Ese tipo de canjes sí, pero no que, viste, promocionar, no sé.
No, me refería a eso con Minujín, ¿eh? ¿Por qué te dio Minujín esa obra?
Porque yo le hice unos
arte.
Mamelucos a ella. La verdad que, pero sí cuando tiene una historia, sí cuando tiene, pero no porque, bueno, me publicás 3 historias, te pago tanto y me promocionás.
Claro, eso no te gusta.
Un coso para bajar de peso, no, qué sé yo. No,
Benito, querido, Gracias por venir. No, ya se nos terminó la hora. No sé si te pasó volando. A mí volando. Me pasó volando.
Y no hablamos de sexo. La próxima hablamos todo de sexo. Mirá cómo se ríe que está atrás ahí el director.
Sí, Diego.
Diego.
Bueno, gracias. Éxitos en todo lo que hagas. Te quiero mucho y igual, te felicito por igual, tu laburo.
Igual, y la verdad que la pasé bomba y sabes que te quiero mucho. Y bueno, cuando quieras, acá estaremos.
Pero totalmente. El señor Benito Fernández en Amigos. Aquí estamos. El perfume no trajiste.
No traje perfume. Ahora lanzo el quinto.
¿Cómo se llama el perfume? ¿Benita?
Benita, guapa. Bueno, hay varios, pero el perfume, el
que viene.
Próximo, ¿sabes cómo se va a llamar?
No, ni idea.
Que se lo merecen. Malditas.
Gracias, Benito.
Gracias.
Chau, chau. Hasta la semana que viene, sábado, 11 horas. Chau, chau.